y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria.
Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Bendito es el Señor, nuestro Dios, el grande y el poderoso Rey de los siglos, el Creador del universo, el Padre del Señor Jesucristo, y en Cristo también nuestro Padre. Nosotros en su nombre te saludamos, hermano, hermana, amigo, amiga, y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, y con esa misma fuerza del amor y esa perfección del amor, te saludamos, te bendecimos y oramos al Padre que te bendiga con toda bendición espiritual y que use la palabra que va a ser predicada a continuación para sembrar una semilla divina en tu vida. Que Dios te bendiga. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Amén. Amados, vamos a la porción bíblica de estudio, Isaías capítulo 45, los versos desde el 9 hasta el 13. Voy a leer en la pantalla. Dice: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre: ¿por qué engendraste? Y a la mujer: ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel, y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Elegí este pasaje porque no exactamente revela el tópico o el aspecto de la paternidad de Dios que vamos a tratar hoy, pero sí nos presenta a Dios como el creador, como el formador, el criador, el que nos hizo, el que nos creó, el que espiritualmente también nos engendró. Hay otro pasaje también que podemos leer en Isaías, en el capítulo, Isaías capítulo 66, los versículos del 7 al 9, Isaías 66, 7 al 9, dice así: antes que estuviese de parto, dio a luz; antes que le viniesen los dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Y dice ahora: yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Hoy vamos a hablar de Dios como engendrador. Hablaremos de el poder y la fuerza de la paternidad, lo que implica engendrar. En el Salmo 2:7, vamos a leerlo, vamos a ponerlo ahí, Salmo 2:7, dice: yo publiqué el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Está hablando ahí de Jesús proféticamente. Yo te engendré hoy. En la tierra el Padre engendró a Jesús, y dijo en la tierra, porque en el cielo no hay tal cosa. Aquí en la tierra Cristo fue engendrado por el Padre, y todos nosotros fuimos también engendrados en el hombre nuevo, hemos nacido de Dios. Pero hoy voy a hablar, me voy a concentrar en la creación natural, en la creación física primeramente, y así vamos a ir estudiando la paternidad de Dios. Primeramente desde el aspecto natural, después la paternidad de Dios con la nación hebrea por medio del pacto, por medio de la elección y del pacto. Luego la paternidad de Dios en Cristo por medio del engendramiento por el Espíritu o la vida nueva, el hombre nuevo. Todos hemos nacido de Dios en el Espíritu. Y voy a comenzar yendo de lo conocido a lo desconocido, para que podamos entender. La palabra engendrar se define como dar existencia a una persona o a un animal, a un nuevo ser por medio de la fecundación. Repito, se define como engendrar, dar existencia una persona o un animal a un nuevo ser por medio de la fecundación. Un sinónimo de engendrar es procrear. El verbo engendrar alude a la generación de una nueva vida, a la generación de una nueva vida. Las personas y los animales, al reproducirse, engendran a sus descendientes. Todo ser viviente que puede procrear o reproducirse engendra a sus descendientes. En la relación o acto sexual entre un hombre y una mujer, el hombre deposita semen en la vagina de la mujer. Si un espermatozoide fecunda un óvulo, el espermatozoide es la célula masculina o el gameto masculino, y el óvulo es el gameto o la célula femenina. Cuando se juntan a través del coito, la relación sexual, se produce lo que se llama embarazo. Ahí comienza el engendramiento. Esto ocurre, repito, cuando el gameto masculino, espermatozoide, y el gameto femenino, el óvulo, se fusionan para formar un cigoto o un huevo. Durante 9 meses, el cigoto crece en el vientre de la mujer, atravesando distintas etapas. Primero se convierte en un embrión, que es la primera etapa de un embarazo, y luego lo que se llama feto, cuando ya está más avanzado. Finalmente tiene lugar el parto, concretándose de esa manera el nacimiento del hijo engendrado con la relación sexual ya mencionada. Así que así, es algo muy conocido, yo podía decirlo con mis palabras, lo digo así para que se entienda. Todos nosotros entendemos eso, pero es importante hoy definirlo así, yendo de lo conocido a lo desconocido o a lo revelado por el Señor. También existen otros modos de engendrar vida modernamente, lo que conocemos como inseminación artificial, la fecundación in vitro y la subrogación gestacional. Son métodos modernos, para procrear. Es muy importante. Existe una técnica llamada la congelación de semen. Es una técnica muy utilizada actualmente en los centros de procedimiento de, le llaman reproducción asistida. Se trata de un procedimiento sencillo que permite preservar la fertilidad en el hombre. Gracias a la criopreservación espermática, los espermatozoides que son congelados y almacenados en banco de esperma, hay banco de esperma, podrán usarse mediante técnicas de reproducción asistida en un futuro. Estos espermatozoides no se verán afectados, o sea, su calidad se preserva por mucho tiempo. Quiere decir que son métodos artificiales, técnicas que los hombres han inventado para asegurar la fecundación, la fertilidad, la procreación o el engendramiento, que es lo que estamos estudiando. Ahora, bíblicamente, entremos a la palabra del Señor. En hebreo, en el Antiguo Testamento, la palabra que se usa para engendrar es el verbo yalad. Es el verbo que se usa ahí en el Salmo 2:7. También en el texto que leímos de Isaías 66:9, generalmente es la palabra que se usa casi siempre que se habla de engendrar en la Biblia, ya sea en el aspecto natural o cuando se habla metafóricamente. En griego el verbo es genao, que tiene que ver con engendrar o hacer nacer, principalmente se refiere al hombre. El hombre se usa también en el caso de la mujer, se usa para María cuando el ángel le dijo que ella iba a tener un hijo y que iba a dar a luz un hijo, porque también la mujer participa, ¿no?, de lo que es el engendramiento. Generalmente se usa el hombre en forma genérica, pero cuando sabemos que un hombre no puede procrear solo, necesita a la mujer. Pero bíblicamente, debido a que el hombre es cabeza, y así era en la cultura oriental y en todo el proceso bíblico, pues cuando se habla de engendramiento, ustedes lo ven en las genealogías de Jesús: fulano engendró a fulano, fulano engendró a fulano, perense. Nunca menciona a la mujer, siempre al hombre, ¿no?, como cabeza de la casa. Muy bien. Conocido eso ya todos lo conocemos, pero es muy bueno que aludamos a ese conocimiento que tiene que ver con la vida nuestra, la manera como nosotros somos engendrados, la manera como los animales también se reproducen, para ayudarnos a entender en el aspecto espiritual, en el caso de Dios. Cuando se trata de Dios, por ejemplo, ahí cuando dice, hablando de Jesús, que el salmista, sea David o quien escribe el Salmo, puede ser que la palabra fue dicha primeramente a David, pero ese texto lo usan los escritores del Nuevo Testamento para referirse a Jesús, y de hecho es muy difícil que se aplique a un hombre, porque dice: te he dado como herencia a las naciones, y habla de ciertas cosas que no se puede aplicar a alguien que no sea Jesús, a un ser sobrenatural, en una connotación profética, hablando del Mesías en el futuro. Así que muchas de las referencias bíblicas que hablan de Jesús, en la primera aplicación, Dios se refiere a alguien. Cuando dice, por ejemplo, que la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, el profeta no estaba hablando directamente de María, estaba hablando a Isaías para decirle que Dios le daba una señal a Judá acerca de cómo Dios iba a librar a su pueblo del poder de los asirios. Y habla de ese niño en Manuel que iba a nacer como una señal. Pero Dios se está refiriendo al Mesías en una segunda aplicación. Muchas veces, por ejemplo, cuando Joseas, cuando dice Mateo, en el contexto cuando Herodes decretó matar a los niños de Belén, que el ángel reveló a José que corriese para Egipto, y dice Mateo narrando, para que se cumpla la palabra, de Egipto llamé a mi hijo. Esa expresión, eso fue escrito por el profeta Oseas, y no se refiere a Jesús, se refiere a Israel cuando Dios lo llamó de Egipto llamé a mi hijo. Pero aquí Mateo lo aplica a Jesús, de Egipto llamé a mi hijo. Y así, todas las referencias que mesiánicas, por decir así, tienen una primera aplicación y luego una aplicación espiritual profética. Y eso nos ayuda también a nosotros en el Nuevo Testamento, los escritores de la Biblia, como dice, lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue. Todas los textos, pasajes que usan los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, como los escritores del Nuevo Testamento, Pablo y también los otros que escribieron, cuando hablan de Jesús como el Mesías y cómo Él cumplió las Escrituras, usan todos esos textos. Que si uno se pone si alguien es incrédulo y se pone a interpretar la Biblia literalmente, jamás va a entender que eso se refiere a Jesús. Pero nosotros sabemos que las escrituras tienen una connotación espiritual, y que hay una palabra escrita, letras, logos, y hay una palabra espiritual. Por eso la Biblia es multiforme. Naturalmente, cuando interpretamos la Biblia, tenemos que respetar el contexto literario, diríamos, el contexto de las letras. Pero hay aplicaciones espirituales. De eso nos surtimos los predicadores, para sustraer enseñanzas espirituales y aplicables a nuestras vidas, tomando el aspecto espiritual de las Escrituras. Y es bueno entender eso cuando interpretamos la Biblia. Eso estoy haciendo para que veamos la paternidad de Dios. Cuando el verbo engendrar se aplica a Dios, tenemos que entender que se aplica primeramente como creador de la materia, creador de lo visible, de lo tangible, porque Dios es espíritu y habita en la eternidad, habita en luz inaccesible, habita en lo espiritual, en el mundo espiritual. También se refiere a Dios cuando se habla de Jesús, como en este caso, o en el Nuevo Testamento cuando se habla de la vida nueva en Cristo, que dice que fuimos engendrados, como dice Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice a lo suyo en singular, a lo suyo vino y los suyos, ahora en plural dice el texto, no le recibieron. Más a los que le recibieron, les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí habla de un engendramiento espiritual, que hablaremos después de la paternidad de Dios en el aspecto espiritual. Pero antes de entender la paternidad de Dios desde el punto de vista espiritual en Cristo Jesús en el Nuevo Testamento, es bueno que veamos panorámicamente a Dios como el Padre, el que engendra en la creación natural. Hay una diferencia en el engendramiento por el Espíritu que el engendramiento natural. Por eso yo leí el texto de Isaías 45, que dice: yo creé los cielos, la tierra. Porque ese verbo barat es la palabra que se usa en Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí la palabra crear se traduce criar, alimentar, formar. Y esa es la palabra que se usa por toda la Biblia. No hay nada diferente de cómo se entiende en castellano, pero también tiene otras traducciones, porque en hebreo una palabra, como sucede en todo idioma, puede tener más de un significado. Y entonces yo quiero entrar con ustedes para que veamos. La palabra barak se traduce crear, criar, creación, creador. Se usa para nacer y para producir, lo que se produce. Ahora, cuando Dios se refiere a la creación del hombre, la Biblia cambia de lenguaje un poco. Vamos a leer a Génesis 2:7. Génesis 2:7, un texto muy, muy conocido. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Paren el texto ahí. Ahora, el Dios que usa la palabra para crear hasta ese momento, ahí dice: y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios sean las grandes lumbreras. Y dijo Dios: produzca la tierra hierba verde de todas las especies. Y dijo Dios: produzca la tierra animales, así, así, así. Produzca el mar seres vivientes. Y Dios usó la palabra. Luego, aquí usa dos cosas para crear al hombre. Usa sus manos, porque dice que tomó del polvo de la tierra. No sé si literalmente, pero eso es lo que dice el verbo formar. Porque cuando dice que Dios formó, ese verbo formar puede ser un sinónimo de crear, de barak, pero tiene otra connotación. Por ejemplo, ese verbo, el verbo yazar, que transmite la idea de embutir en molde. Por eso se traduce moldear, como el alfarero. Y eso fue lo que Dios hizo. Y por eso leía Isaías capítulo 45. Dios, cuando en el caso del hombre, se convirtió en un alfarero, tomó barro o polvo de la tierra y dio forma al hombre con sus manos. De esa manera Dios estaba engendrando. Y la palabra, el verbo yazar, es, como dije, transmite la idea de embutir en molde, moldear como el alfarero. Por eso se traduce crear, criar, forjar, tiene la misma idea, formar, se traduce formador, porque estaba formando, hacedor, porque estaba haciendo, labrar, etc. Así se traduce el verbo yazar. Pero ahí nos ayuda a entender que Dios se convirtió en un alfarero. Tomó polvo de la tierra. Entendemos ahora científicamente que polvo de la tierra no es simplemente polvo, sino que Dios tomó los elementos orgánicos de la tierra. Oxígeno, nitrógeno, etcétera. Ahí todo lo que implica los elementos orgánicos que posee nuestro cuerpo. Hierro, magnesio, todas las cosas que poseemos, Dios tomó de la tierra para formar al hombre. Y luego dice que Dios sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente, o un alma viviente, como traducen otras versiones, un ser viviente. Noten aquí la forma de Dios procrear en el aspecto natural. Van a ver una diferencia cuando entremos en el Nuevo Testamento, que ya el Dios Espíritu con su propia naturaleza crea en Cristo. Aquí no. Aquí, perdone que use esta palabra, es algo, es una creación ajena a la de Dios, distinta a lo que es Dios, porque Dios no es materia. Dios es espíritu. Pero para poder crear al hombre tiene que salir de su ambiente, de su dimensión espiritual, entrar en el tiempo y en el espacio para crear todo lo que existe en el mundo natural. Por eso Hebreos 11 dice que lo que se ve, lo tangible, la materia, fue hecho de lo que no se veía, en este caso, lo espiritual. Porque, diga conmigo, Dios es espíritu. Ahora, Dios no es hombre, así que Dios no engendra como engendra a los hombres. Dios es espíritu, y el Dios espíritu está creando seres materiales, físicos. Por eso es importante aquí que entendamos que el elemento de Dios para crear primeramente es la palabra. Ahora, estoy hablando de la creación en general, no solamente en el hombre. Y creó Dios los cielos y la tierra. Pero ¿cómo lo hizo? Con la palabra. Sean las grandes lumbreras, sean las estrellas, produzca la tierra. El Salmo 33 dice: por la palabra de Jehová fueron creados los cielos. Los cielos de los cielos por el aliento de su boca. Así que el instrumento de Dios para crear, procrear, formar es la palabra. Por la palabra, dice también Nuevo Testamento, que por la palabra de Dios creó el universo. La misma palabra es la que Dios usa para darle mantenimiento a la creación. O sea, para sustentar, alimentar, nutrir. Lo que hacen los padres con los hijos. O sea, los padres y aún todas las especies no solamente engendran, dan a luz y abandonan a sus crías. No. Pasan el proceso con las crías, cuidándolas, alimentándolas, hasta que llegan a ser independientes para continuar con el proceso de reproducción y mantener las especies en la tierra. Pues Dios también, como padre, Dios también, lo vamos a estudiar más en otro contexto, es el Dios que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Como dice Hebreos capítulo 1, Dios en Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esa misma palabra que creó el universo es la que sostiene los mundos. La palabra de Dios está latente en toda la creación. Por eso la creación es guardada y es preservada. En la tierra, por ejemplo, a pesar de todos los elementos tóxicos y cómo el hombre está destruyendo la creación, todos los seres vivos tienen tienen cualidades biológicas tienen esa fuerza biológica para adaptarse, la adaptabilidad, y también para sobrevivir, para adaptarse al ambiente y vencer el ambiente. Y es asombroso lo que han hecho especies para no ser extinguidas. Y también toda la naturaleza. Hay leyes de Dios. Hay una fuerza tremenda en la naturaleza. Si ahora mismo los hombres dejaran de contaminar las aguas y contaminar los aires, comienza todo a regenerarse. De hecho, lo vimos en la pandemia. Cuando hubo inactividad humana, que había menos autos, comenzó a mermar la contaminación ambiental. Porque la naturaleza tiene palabra de Dios. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Porque esa es la palabra de Dios. En la misma palabra hay creación y hay sustentación. Hay fuerza para ser guardada, preservada, pelear por los obstáculos. Así como usted tiene fuerza, vitalidad para sobrevivir y luchar. Y hay en su cuerpo también, hay defensas. En el sistema inmunológico hay defensas para pelear contra todo elemento extraño, todo organismo extraño que invada su cuerpo. Su cuerpo tiene intrínsecamente un poder de conservación, porque así lo hizo el Creador, así lo hizo el Padre. Además de su cuidado, porque los ángeles son ministros que están para guardar a los herederos de la salvación. Los ojos de Jehová, dice la Biblia, que se pasean por toda la tierra. Es así, mira, mirando del día. Esto no está abandonado, porque si un padre responsable que tiene afecto natural no abandona a sus hijos, mucho menos el padre de los padres. El hombre es malo, perverso, impío, blasfemo, pero el sol sale para todos, justos e injustos. Dios no se deja provocar, porque es el Padre perfecto. Pero seguimos para que podamos entender. Entonces, Dios usa dos cosas en este caso. Vamos a decir tres cosas. Primeramente, la palabra para crear en general. Cuando se trata del hombre, Dios desciende, se convierte en un alfarero, le da forma al hombre, lo moldea de acuerdo a su propósito. Y luego dice que Dios sopla en su nariz y le da soplo de vida. ¿Qué le da Dios? Soplo de vida. Y el hombre llega a ser un ser viviente. Sopló Dios. El salmista en el Salmo 33, ya citado, junta los dos elementos cuando dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y los cielos de los cielos con el aliento de su boca. Dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y junta las dos cosas, porque para hablar usted tiene que usar la respiración. Nadie puede hablar si para la respiración. Para la respiración por la boca y por la nariz, usted no puede hablar. Así que cuando Dios dijo sea la luz, Dios usó la respiración. Para hablar se necesita usar la respiración. Digo, usted puede hablar si está para la nariz o para la boca, pero generalmente si las dos vías del proceso respiratorio se tapan, usted no puede hablar. Eso nos dice que Dios usó la palabra y la hizo su aliento, que es su respiración. Dios sopló. Naturalmente, un soplo de Dios no es como el soplo nuestro, porque Dios no es materia. Vamos a seguir estudiando qué fue lo que Dios sopló sobre el hombre, para que podamos entender. Algo interesante aquí, ya para no salir de Génesis 2:7, las palabras hebreas que se traducen en hebreo hombre y tierra son similares. O sea, la palabra Adán significa literalmente rojizo y hace alusión al color rojo de la tierra. Se traduce la palabra Adán en la misma palabra hombre. Diga, la palabra Adán significa hombre. Cuando la Biblia habla de hombre, está hablando de Adán. Y se usa la palabra hebrea, Adán. Hay un ser, primer hombre se llamaba Adán. Pero en hebreo, cuando se refiere a hombre cualquiera, es Adán. Y la palabra Adán significa rojizo, un ser humano, un individuo, un individuo de la especie humana. Se traduce gente, humano, persona, varón, la palabra Adán. Pero la palabra tierra también es Adán. La palabra tierra es Adamá y viene de Adán. Es la misma palabra, Adama, Adán. Y se refiere a los rojizos de la tierra. Se traduce labrador, pero eso no nos incumbe a nosotros ahora. Lo que nos incumbe es que cuando dice, y creó Dios al hombre, dice, y creó Dios, y tomó Dios el polvo de la tierra, y sopló en su nariz soplo de vida, el hombre llegó a ser un alma viviente. Tomó polvo de la tierra, Adán. Tomó polvo de la tierra, tierra esa es Adán. Para ser Adán, para ser al hombre, tomó polvo Adán de la tierra para ser al hombre, Adán. Por eso dice Dios al hombre, polvo eres, o sea, tierra eres. En otra palabra, Adán eres, en Adán te conviertes. Eres polvo y te vuelves al polvo. Diga, yo soy polvo. David le decía a Dios, daba gracias, no te olvides que soy polvo, que somos polvo. Ahora, yo voy a tratar de usar esta ilustración para que usted pueda entender. Ya dije que el engendramiento de Dios, Dios como Padre engendrador de la creación, por decirlo así, no es lo mismo que el Dios que nos engendra en el Espíritu en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque cuando Dios engendra en el Espíritu no tiene problema, porque Dios es Espíritu. Pero ahora tiene Dios que crear, procrear cosas tangibles, físicas, que no son de acuerdo a su naturaleza. Entonces, vamos, yo dije que en el aspecto del hombre intervienen, se juntan dos células, la masculina y la femenina, para que haya engendramiento. Háganse de cuenta, para que entiendan esto espiritualmente, que Dios en el caso del hombre toma el óvulo de la tierra y sopla el esperma de su aliento. Aplicando, intervienen dos células. Formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Tomó el óvulo, porque iba a ser un hombre natural de la tierra. Entonces, toma el óvulo y él es el que da el esperma. Y el esperma es el soplo de Dios. Y se junta el óvulo, la tierra, con el soplo de Dios, y llegó a ser el hombre un alma viviente. Que significa un alma que tiene soplo de Dios, tiene naturaleza espiritual, porque dice, y fue creado el hombre a imagen de Dios. Fue creado a semejanza de Dios. Ahí está Dios engendrando al hombre. El hombre tiene una parte física y una parte no física. Así engendra Dios al hombre. ¿Me comunico? En el Nuevo Testamento, cuando lleguemos allá, vamos a verlo de otra manera. El hombre nuevo es creado por dos cosas. La voluntad de Dios, que desde la eternidad lo decidió, y el poder de Dios. Por eso dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero aquellos que le recibieron, les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados ni de voluntad humana, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiere decir que mira ahí, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El hombre nuevo es creado, pero en el hombre nuevo, ambas cosas, ambas células, para que lo entiendan, las pone Dios. La voluntad de Dios y el poder de Dios. La voluntad de Dios, el óvulo, el poder de Dios, el espermatozoide, o al revés. Pero los dos elementos son espirituales. El poder de Dios, Dios La voluntad de Dios nos engendró y el poder de Dios lo hizo posible. Entonces, ambos elementos, dos, Dios engendra con su voluntad y con su poder el hombre nuevo. Pero el hombre natural, Dios se vale de, escuchen, de la tierra. Usted puede decir, pero pastor, entonces quiere decir que el hombre, la tierra es humana. No, la tierra fue creada por la palabra de Dios. Atención. Creó Dios con la palabra. Y dijo Dios, Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Quiere decir que la tierra, que yo lo estoy comparando con el óvulo, no es algo que es ajeno a Dios. La tierra fue creada por la palabra de Dios. Hay una palabra de Dios en la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quiere decir que la tierra pertenece a Dios. Y el soplo pertenece a Dios. De tal manera que como quiera, el hombre natural como quiera es de Dios. Es esencia de Dios. Denle aplauso al Señor. Amén. Quiere decir que en último análisis se juntan dos cosas: la palabra de Dios y el soplo de Dios. Porque la tierra fue hecha por la palabra y sopló Dios. Están los dos elementos ahí. Seguimos. Esa expresión que dice, y que el hombre llegó a ser un ser viviente, un alma viviente, no solamente se usa para el hombre, se usa también cuando se refiere a los animales. Los animales también son seres vivientes. Por ejemplo, en Génesis 1:21, vamos a poner Génesis 1:21 y 1:24. Vamos a leer el 1:21 primero. Génesis 1:21 dice: y creó Dios los grandes monstruos marinos. Ahí creó el Barak. Y todo ser viviente que se mueve, diga, los animales, seres vivientes, almas vivientes. Ahora, el 24. Luego dijo Dios: produzca a la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Noten, dos veces se usa, refiriéndose a los animales como seres vivientes. Y usa la misma palabra hebrea ahí, refiriéndose al hombre. La diferencia entre los hombres y los animales es que el hombre tiene soplo de Dios. Y dice que Dios sopló en su nariz, soplo de vida. Y dice que el hombre llegó a tener la imagen de Dios. Y fue creado el hombre a imagen de Dios. A imagen de Dios fue creado el hombre. Esa es la diferencia. Puede ser que anatómicamente y biológicamente los animales, el hombre y los animales compartan lo mismo. Pero el hombre tiene un factor no físico, el soplo de Dios. Vamos a ver cómo lo expresa Job. Vamos a leer en Job 32:8. Job 32:8. ¿Están conmigo? Le estoy dando biblina hoy, ¿eh? Para cuando yo vaya a aplicar lo espiritual, usted puede entender. Y la palabra se va a grabar porque usted estudió. Si le doy un sermoneo y repito y repito y salto y brinco, usted va a decir: qué lindo mensaje, pero se le va a olvidar. Pero con enseñanza va a entender. Por eso es bueno enseñar cuando uno predica, para que quede la enseñanza, hace grabar la aplicación espiritual y le da entendimiento a uno en qué se basa la enseñanza. Dice Job: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente lo hace que entienda. Tremenda revelación. Ciertamente espíritu hay en el hombre. Escuchen, el hombre llegó a ser un alma viviente o un ser viviente, pero lo que Dios sopló sobre el hombre fue espíritu, porque Dios es espíritu, y cuando Dios sopla, lo que sopla es espíritu. El hombre, cuando se juntó el espíritu con la materia, llegó a ser un alma viviente. Por eso Pablo, cuando se refiere, dice que en Adán somos almas vivientes, en Cristo somos un espíritu vivificante. ¿Entendieron? El hombre es alma porque es un ser viviente. pero es espíritu porque tiene el soplo de Dios, que es lo que hace que el hombre entienda. O sea, eso es lo que diferencia a un hombre de un animal: el entendimiento, la inteligencia. Esto no tiene que ver con evolución. El hombre puede ser que físicamente y anatómicamente sea un animal, porque comparte con los animales esas facultades, esas características, pero el hombre tiene algo que no tiene los animales. Esa palabra entendimiento tiene muchas implicaciones, más que intelecto, más que inteligencia, es imagen de Dios. El hombre tiene conciencia cuando peca, cuando ofende. El hombre puede mirar que hay un creador. El hombre puede percibir muchas cosas que el animal actúa por instinto, no por inteligencia. Pero váyanse más allá de la inteligencia, porque el hombre tiene más que el animal, más que intelecto. El hombre tiene conciencia. El hombre tiene voluntad. No una voluntad mecánica, instintiva, sino una voluntad que es un don de Dios, algo divino. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del omnipotente lo hace que entienda. Ahí está. Y fue creado el hombre a imagen de Dios. A semejanza de Dios fue creado el hombre. Eso es lo que nos hace hijos de Dios. Ok. Los hijos tienen las características del padre: el DNA o ADN, la herencia genética. Amén. Los animales también son hijos de Dios por creación. Es otro tipo de relación. Vamos a estudiarlo después. Dios también se considera el padre de los animales desde el punto de vista de la creación. Pero cuando se trata del hombre es diferente, porque el hombre es creado a su imagen. La imagen de Dios en ti es tu genética, es lo que te identifica con Dios. Es el ADN o DNA. Ahí está el código de tu herencia. Herencia. La imagen de Dios es herencia. Por eso el hombre natural, dice Pablo, es sin excusa delante de Dios. Pablo, cuando predica el evangelio, dice que Dios en el pasado pasó por alto la ignorancia del hombre, pero que hoy anuncia a todos los hombres que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo. Y dice Pablo: las cosas invisibles de él, hablando de Dios, su eterno poder y divinidad, se hacen ver desde el principio, de tal manera que los hombres son inexcusables delante de Dios por la creación, pero también porque el hombre tiene una conciencia. Y dice Pablo, hablando, contrastando a los judíos con los gentiles, que los judíos tienen la ley, tienen la información, tienen la revelación, y los gentiles no. Y dice que los gentiles, que son sin ley, dice, la ley de su conciencia llega a ser ley para ellos mismos. O sea, que hay una conciencia que no tienen los animales. Usted no ha visto nunca un animal arrepentido. Ay, me arrepiento, dice el león, que me comí esa cabrita. Ay, pobrecita, recién nacida, anda buscando al papá, la mamá y a todo para comerse cuando tiene hambre. Es así. Un hombre, hay una parte animal del hombre, el hombre puede matar. Hay hombres que dice la Biblia que no tienen afecto natural. Es muy importante en esto. Yo la tengo aquí subrayada: afecto natural. Fíjese, aún los animales tienen afecto natural. Voy a hablar de eso para hablar de la paternidad de los animales más tarde. Los animales cuidan sus crías. Por eso los monos se ofendieron cuando fueron a decirles: ¿sabe que los hombres dicen que proceden de nosotros? Y se ofendieron. Los monos dijeron: ¿cómo se atreven a denigrarnos de esa manera? Cuando nosotros hemos matado nuestras crías antes de nacer, como hacen ellos, Y comenzaron a mencionar cosas que hacen los hombres que ellos no hacen. Como diciendo que el hombre excedió a los animales. Han sido entregados a hechos vergonzosos. Pero yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de la paternidad de Dios. Pero para que ustedes entiendan, mis amados, vamos a leer otro texto de Job para aplicar. Sentarnos a aplicar. Génesis dice Job 33:4. Job 33:4. Dice, el Espíritu de Dios me hizo. ¿Qué me hizo? Y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios me hizo. ¿Quién me hizo? El Espíritu de Dios. Y el soplo del Omnipotente, que es el mismo Espíritu, porque la palabra Espíritu es soplo, me dio vida. Quiere decir que el Espíritu es el factor no físico en la vida del hombre, que lo hace entender, que le da una conciencia, que le hace ver que hay un Dios por lo que ve. ¿Me entiendes? Ahora, la palabra alma, que se traduce también la misma palabra que se usa, la palabra nefesh, que es, dice, y creó Dios al hombre, dice, y sopló sobre su nariz soplo de vida. El hombre llegó a ser un ser viviente o un alma viviente. Esa es la palabra hebrea, la palabra nefes, viene de nafas, respirar. Entonces, de ahí en adelante en la Biblia, incluye los animales cuando habla de almas vivientes. Almas vivientes, todos los seres humanos, pero a veces incluye a los animales diciendo todo ser viviente. O sea, y la palabra que se usa es como traducir todas las almas vivientes. Salomón, por ejemplo, dice, hay una diferencia entre el alma del hombre y el alma del animal en su razonamiento. Vamos a leer a Ezequiel 18:4 para que podamos entender lo que quiero decir. Dice aquí, he aquí que todas las almas son mías. Ahí está, usa la palabra nefes. He aquí que todas las almas, todos los seres vivientes son míos. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Toda alma que pecare, ella morirá. Pero lo que quiero hablar es la palabra alma. Y Dios reclama, mías, son mías. Más adelante voy a hablar que la paternidad te da el derecho de propiedad sobre lo engendrado. La paternidad te da el derecho. ¿Y saben ustedes por qué la paternidad te da derecho de propiedad? Porque cuando tú engendras tomando una parte tuya. En este caso, en el caso de los seres humanos, una célula, algo tan ínfimo como una célula reproductiva, endocrina, una segregación. Y en una eyaculación hay millones de espermatozoides y uno fecunda. Ese tuyo que fecundó con el óvulo, en el caso de la mujer, ambos tienen derecho de propiedad sobre esa criatura. Eso es parte mía. Por eso Dios dice ahí, las almas, los seres vivientes, tanto padres como hijos me pertenecen. Dios reclama muchas veces, mía es la tierra, míos son los animales, yo los he creado, yo los engendré, me pertenecen. Si yo tuviera hambre, yo no te lo diría a ti, yo he creado todo. Yo no necesito la sangre de tus animales para holocaustos, porque míos son todos los animales, todos los seres vivientes, todos los animales del bosque son míos. ¿Por qué? Porque por la palabra de Dios fueron creados.
Por el aliento de Dios fueron creados. Así que Dios puso su palabra para la creación, puso su aliento. Y por poner la palabra y el aliento, Dios es el dueño, Dios es el creador. Toda criatura le pertenece. Por eso Dios la ama, la protege, la defiende, la soporta, la tolera, la busca. Y por eso la redención, Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Cuando hay que entenderlo. Ahora usted puede entender el interés y el amor de Dios por su creación. Usted dice, ¿por qué Dios? Miren ustedes, cuando, por no leer cosas que ustedes conocen, cuando el hombre se corrompió al principio, después de las 10 primeras generaciones, capítulo 6 del Génesis, dice que vio Dios que la tierra estaba llena de violencia y que todo pensamiento de los designios del hombre eran al mal, y dice que le pesó a Dios haber hecho al hombre. La palabra ahí, y arrepintióse Dios, no es que Dios dijo, ay, qué error he cometido. No, la palabra arrepentirse es que sintió pesar, dolor. Esto no fue lo que yo creé. El hombre salió de mis manos perfecto a mi imagen. Y mira lo que se ha convertido. Por eso interviene a destruir al hombre para que no, no, porque a la velocidad que iba la corrupción, uy, ¿a dónde hubiera llegado? Dios cortó antes el cáncer, la gangrena, antes de que, porque en dos o tres generaciones más, los hombres van a ser demonios. Pero después que manda el diluvio, vemos, y Dios vio a un hombre entendido como Noé, que no solamente obedeció a Dios y le creyó a Dios, sino que cuando salió, como era un adorador, tomó de los mejores animales, hizo un sacrificio a Dios. Y cuando Dios dice que olfateó aquella ofrenda, y qué pena que no hay tiempo para uno detenerse, porque nosotros adoramos y no sabemos qué adorar, no sabemos qué es ofrenda. Que Dios nos dé entendimiento. Pero cuando Dios, que tenía pesar en su corazón y que había guardado 8 personas para volver a continuar con la especie humana y su propósito, Dios se agradó con la ofrenda de Noé. Y agradado con la ofrenda de Noé, inmediatamente, posiblemente de la misma lluvia, que se creó el fenómeno del arco iris. Y dice Dios: mira el arco iris, te lo pongo como señal. Tu ofrenda ha llegado a mi corazón. Y como tú, como patriarca ahora y padre de la humanidad, porque ya Adán murió y todas las generaciones, ahora tú te conviertes en el nuevo Adán, en el segundo Adán. No es un segundo Adán en el sentido de la creación natural. El padre de la nueva creación, diríamos así. Le dijo lo mismo: procréate, multiplícate. Le dijo lo mismo que le dijo a Adán, capítulo 9 del Génesis. Y entonces hace un pacto Dios con él. Y el tierno Dios le dice: Noé, te prometo que mientras dure la tierra, tú vas a tener las 4 estaciones. Y aunque se quejen en Alaska y Nueva York del frío, es una señal de mi misericordia. Es parte del arco iris de mi bondad. ¿Te molesta el calor allá en el Sahara o la humedad de la Florida? Pero ahí está el amor de Dios diciendo: las 4 estaciones van a estar ahí. Y mientras, yo te juro a ti que yo no voy a destruir el hombre con esa rabia que lo hice con agua. No lo voy a hacer así. Cuando Dios como padre tiene que destruir, ustedes no saben el dolor. El dolor que le produce a Dios. ¿Creen ustedes que la relación de Dios con nosotros y con los animales, con la creación, toda la creación, es algo mecánico? Dios nos ama porque Dios es amor. Eso es verdad, pero es más que porque Dios es amor. Es que nosotros somos parte de Dios. Nosotros somos propiedad de Dios porque hay una porción nuestra llamado aliento, espíritu, que le pertenece a Dios. Y cuando se perdió, mandó al ser que más ama, a través de quien hizo el universo y a través de quien sustenta el universo, y lo expuso a la vergüenza, a la ignominia, para salvar el resto de la creación. ¡Aleluya! Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y tú estabas perdido. Y vino a buscarte. Eso explica las parábolas de Jesús en Juan 15, que no viene al caso, donde Jesús dijo: un hombre tenía 99 ovejas y se le perdió una. Era de su propiedad y dejó las 99. ¿Saben lo que me ha revelado a mí Dios acerca de eso? Es una revelación que Dios me dio. Que las 99 son los ángeles, querubines, serafines que nunca habían pecado. Y la ovejita que pecó fue el hombre. Y dejó las 99, todo el cielo, Jesús, para venir a buscarte a ti, a buscarme a mí. La ovejita perdida. Amén. Amén. Porque entiéndelo, tu valor es lo que tú tienes de Dios. Ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre. Soplo de Dios hay en ti. Y cuando ese soplo se perdió, mandó aquel que fue el que usó para darte el soplo, Jesús, porque por Jesús hizo el universo, y lo mandó a devolverte el soplo. Ahora, soplo espiritual, tú perdiste un soplo físico y Dios te da el soplo de su espíritu ahora, de su naturaleza, porque hemos nacido de Dios en el espíritu. Así que ningún ser humano, dice Pablo, o sea, Jesús lo ilustró con la parábola de las 100 ovejas, que se perdió uno, con las dracmas perdidas y con el hijo pródigo que se fue. Y eso ilustra cómo el padre está interesado en el hijo y cómo lo recibe a pesar de que arruinó la herencia y vivió perdidamente y lo ofendió y se rebeló contra su consejo y malgastó todo. Pero ¿cómo lo recibe? Y el otro que estaba tan perdido como él, o más perdido, era el otro, era la dracma que se perdió en la casa y que no se pudo encontrar. Ese no se pudo encontrar. Porque eso es lo que Cristo quiso ilustrar. El que se perdió afuera y el que se perdió adentro. Lean el contexto y verán que estoy aplicando bien. El que estaba en la casa estaba más perdido que el que se fue. Que se representaban a los fariseos y a los saduceos, y el que se fue representaba a los publicanos, según, porque comienza el capítulo diciendo que a Jesús lo acusaban de ser amigo de los publicanos y pecadores. De ahí fue que expuso las tres parábolas en el mismo capítulo. Entonces, ningún ser humano puede decir, yo no valgo nada para Dios. No hay mentira más grande que esa. Tú eres de alta estima. Tú eres honorable. Tú vales tanto. Por eso la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo. No dice: de tal manera me amó Dios, o sea, que dio al Hijo. Dios dio al Hijo porque nos amaba. No fue al revés. O sea, Dios dio al Hijo y para amarme. No, Dios dio al Hijo porque me amaba. Él me amó primero y luego dio al Hijo. ¿Y por qué me amó primero? Porque Él es amor, sí, pero más porque en ti hay un soplo de Él. Y ahora, cuando vayamos a entender la paternidad, van a entender lo que yo estoy diciendo. Escuchen. Voy a poner varios ejemplos para aplicar. Ejemplos que ustedes conocen. ¿Recuerdan ustedes cuando Jonás se rebeló contra la misericordia de Dios? Porque fue una rebelión contra la misericordia. Por su nacionalismo hebreo, no entendía que Dios podía amar a los ninivitas, que eran paganos. Y de hecho, en ese tiempo, Asiria, porque Nínive era la capital de Asiria, y Asiria eran los
el imperio que acababa con el mundo en esos días, y había un odio hacia ellos. Y Jonás no quería ir a Nínive, y él lo dijo porque yo sabía que tú los ibas a perdonar. Conocía de la misericordia y se rebeló contra ella. Y fue a cumplir porque Dios lo ahogó, le apretó el cuello y lo tiró en la boca de aquel animal. Y allí, como dije yo bromeando el jueves, ese desgraciadito, allí estaba salmeando como David. En el vientre del pez. No hay Dios como tú, no hay nadie como tú. Si me sacas de aquí, te juro que voy a hacer todo. Claro, así cualquiera. Cuando Dios se ahoga, ahí estás tú obedeciendo. Cuatro cosas tuvo Dios que suscitar para salvar a Jonás. Yo creo que Dios salvó más primero a Jonás para luego salvar a los ninivitas. Era un profeta que estaba arruinado. Tenía la unción, pero no tiene el corazón de Dios, como Sansón. Y cuando al final Dios le da una tremenda enseñanza a él, lo salva del pez. Y lleno de algas marinas y con esa peste a mar, que terrible, sale de allí, se sacude y dice: ahora iré a Nínive. Y cuando va a Nínive, da el mensaje como el que está vendiendo el periódico, un periódico. Puerto Rico hay un periódico que llaman El Vocero, que todo lo exprime así, sale sangre, porque habla de todos los crímenes que hay. Y entonces el mensaje de Jonás era: en 40 días Nínive será destruida. Que no se arrepiente, esto es desgraciado. En 40 días, como aquellos vendedores de pan. En mi barrio había un hombre que vendía pan, muy buenos pan. Él le llamaba, él decía: decente, caliente, un buen, tremendo pan. En ese tiempo era caro, costaba 10 centavos. Tremendo pan. Entonces uno cantaba: en 40 días Nínive será destruida. Ay, que nadie me escuche. Ay, que nadie se arrepienta para que Dios los acabe a todos. Así es. Así predijo. No sé. ¿Cómo yo lo sé? Por lo que pasó después. ¿Ah? Imagínense ustedes que Noé predicó como pregonero de justicia por 120 años y nadie se convirtió. Y este sinvergüenza que no quería ir y que al final fue a la fuerza y dio el mensaje de mala gana, hasta los perros se le arrepintieron. La Biblia dice que desde el rey hasta los animales se convirtió todo el mundo. ¿Pueden entender eso? Es que el resultado de la predicación no depende del predicador, depende de Dios y del mensaje. ¿Y qué sucedió? Bueno, que cuando, ustedes saben lo que pasó, después que pasó todo, el hombre se mete, se enoja con Dios, porque Dios no destruyó. Y entonces estaba ya cerca del mar y comenzó el sol a molestarle la calva y se molestó, estaba rabioso, descontento porque se arrepintió la gente. Y Dios le manda, suscita una calabacera y le da sombra y el hombre está allí en Cancún con su sombra allí, con aquella tienda y el hombre ahí feliz y contento. Y viene Dios un momento, ¡buan! Y se la quita. Y cuando le comenzó a dar el sol, comenzó a maldecir otra vez y a rabiar. Y dice Dios: óyeme, esa calabacera fui yo que la hice un instante para darte sombra. Tú no la hiciste. ¿Y por qué tú te enojas? Porque yo la sequé. Él no estaba preocupado por la calabacera que Dios le secó, que se murió la pobre calabacera, era porque ya no me da sombra a mí. Ven ustedes de la inmadurez y las emociones, que solamente pensamos en nosotros y no en los demás. Las emociones son las peores enemigas de la vida del espíritu, porque te quitan la vista de Dios, de los demás, y la ponen en ti. No soy un amén por ningún lugar. ¿Saben cuál es el pecado de Jonás? El pecado de Jonás fue que se rebeló contra la misericordia de Dios, porque era contra la misericordia que estaba rebelde. Entonces al final Dios le dice: Miren lo que Dios le dice. Mira, ahí está el versículo. Fíjese, usted, la persona que está en el Espíritu, porque yo iba a citar ese texto, yo no lo dije. 4:11. Mire lo que Dios le dice a Jonás. No tendré yo piedad de Nínive. Pongan el anterior, el 10. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y por qué tú no te conmoviste de la pobre calabacera? Ah, porque no me da sombra, por eso que la maldigo. Entonces Dios le da esta enseñanza. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas, almas, que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Ama Dios los animales de Nínive, pueblo? ¿Ama Dios los animales, iglesia? ¿Ama Dios los animales? ¿Está pensando en ellos? Hermanos, cuando los hombres se arrepienten, Dios siente alivio, porque el Padre rehúsa castigar, y cuando lo hace le da dolor. Y cuando el hombre se arrepiente, los animales son beneficiados, porque están bajo la autoridad del hombre. Y la creación es bendecida cuando Dios perdona. Hay que orar para que el hombre se arrepienta, para que el Padre tenga misericordia y los animales que están siendo extinguidos se salven, y la vegetación y toda la creación se goce, porque toda la creación, dice Romanos, está como la mujer con dolores de parto, esperando el día de la redención de los hijos de Dios, la manifestación de los hijos de Dios. Voy a poner dos ejemplos de Jesús, porque yo no me da el tiempo. Vamos a leer rapidito a Mateo 6, antes de aplicar, 25-33. Mateo 6, 25-33. Dice aquí. ¿Ya lo tengo? 6:25. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Eso es paternidad. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni de vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial, ¿qué cosa? Las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Paren ahí. No matan rapidito. Paren ahí. Mirad las aves del cielo. No siembran, no siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿Por qué las alimenta? ¿Por qué Dios ama las aves del cielo? A ver, de acuerdo al estudio de hoy, ¿por qué las ama? Ah, porque tienen parte de Él. En todo animal hay una palabra de Dios. Produzca la tierra animales, produzca aves de todas las especies. Hay una palabra. Y si Dios se ama a sí mismo porque es perfecto, ¿no va a amar lo que pertenece a Él? Su palabra, el soplo que le dio al hombre, el espíritu de Él que se lo compartió al hombre. Si Él cuida de las aves, que son seres inferiores en un sentido, ¿no va Él a cuidar de nosotros, amados? Diga: el Padre cuida de su creación, se preocupa por su creación. Pero Jesús lo ilustró de una manera más contundente en Mateo 10, 29-31. Mateo 10, 29-31 dice: ¿no se venden dos pajaritos por un cuarto? Y con todo, ni uno de ellos cae a la tierra sin que vuestro Padre siga, sin vuestro Padre. Él dice: pues aún vuestros cabellos están todos, ¿qué? Contados. El 31. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Escúchame, amado. Un pajarillo está hablando de un ser lo más pequeño, lo más ínfimo, lo más insignificante posible. Y dice, no vale un pajarillo, un cuarto. Un cuarto en aquellos días era menos que un centavo. Menos que un centavo era un cuarto. A ver, ¿cuánto vale una libra de pollo? Bueno, ¿dónde está Alex por ahí que tiene supermercado? ¿Cuánto vale más o menos? La común, porque hay buena y hay otras. Más o menos. ¿Cómo? 1.29. Gloria a Dios. 1.29. Ok, vamos a suponer que una gallina, por ejemplo, tiene 5 libras. Así que multiplica por 5, 1.29. ¿Cuántos son? Como 6 y algo. Vamos a redondear, $7. Para usted, una gallina que se la va a comer cuesta $7. ¿Cree usted que una gallina cuesta para Dios $7? ¿Tú crees que una gallina cuesta $7 para Dios? Dios te la da para que tú comas, pero para Dios no vale $7. No tiene precio una gallina para Dios, porque tiene la palabra de Dios. Para ti, tú la ves como alimento. Tú la ves como algo que tú puedes adquirir con dinero. Eso es lo que Jesús dijo. No cuesta un pajarito, un cuarto, algo insignificante, pero Dios lo alimenta, Dios lo cuida. Para Dios es importante. No entiende la paternidad de Dios. ¿Y cómo lo aplica Jesús? ¿Cuánto más valéis vosotros? Si Dios cuida de las aves, ¿cuánto más va a cuidar de ti? Eso hay que creerlo. Por eso Dios te lo está predicando, iglesia. Amén. Tu Padre es responsable. Y está hablando Jesús de esta dimensión de vida, de lo natural. ¿Por qué Dios cuida a las aves? Un cuarto, un pajarito, tú lo compras por menos de un centavo en aquellos días. No vale nada, para ti no vale nada. Miren, se hizo un estudio en los 40, 1940, cuando el hombre comenzó a entender bien, científicamente, la composición del cuerpo humano. Y hay unos científicos que se pusieron a estudiar la cantidad de los elementos orgánicos que tenía el cuerpo. Bien, casi la mayoría del cuerpo es agua. Entonces separaron oxígeno, tiene tanto oxígeno, tanto hidrógeno. Y comenzaron a buscar el precio del oxígeno en ese tiempo. Cuesta tanto. El hidrógeno tiene tal cantidad en un cuerpo humano y cuesta tanto. Y magnesio, ¿cuánto cuesta el magnesio? Tiene tanto el hombre, tanto de magnesio. Y así comenzaron, de cada elemento hicieron una lista. Y cuando sumaron todos los elementos humanos, de lo que tenía el cuerpo humano, hermanos, creo que llegaba en esos días, no me acuerdo bien la cantidad, eran como 7, 8 dólares. El ser humano varía como 7, 8 dólares en los 40. Ahora con la inflación puede ser que llegue a 20. Y cuando se muere, nadie lo quiere. O sea, si a ti te descomponen por tu composición orgánica y pesan los elementos de la tierra, los elementos químicos que tiene tu cuerpo, no sé cuánto tú vas a valer ahora, porque ahora puede ser que tú valgas $50 físicamente. Pero eso vales tú para Dios. Eso vales tú para tu mamá, para tu papá, que son los que te han procreado. El hombre materialista todo lo ve por suma y resta y multiplicación y dinero, pero el que engendra no ve. Pregúntale a un padre natural por cuánto vende a su hijo o a su hija. Digo, un padre con afecto natural. Hay padres que no tienen afectos naturales. Pues estamos hablando ahora de un padre con afecto natural. Yo voy a aplicar, tristemente el tiempo se me fue, pero yo voy a rápidamente
y después voy a hablar más en la próxima ocasión. Dios, como Padre creador, engendrador de toda alma viviente, está ligado a ella. Ya dije por qué. Porque el hombre posee la palabra de Dios, el soplo de Dios y todo lo de Dios. Escuchen, eso yo escribiendo aquí aplicación. Engendrar es tomar algo nuestro para crear un nuevo ser. Esa persona que es engendrada es carne de nuestra carne y es hueso de nuestros huesos. Llega a ser parte también, llega a ser parte nuestra. Nuestros hijos son parte nuestra. También propiedad nuestra. Se crea un vínculo único e indisoluble. Usted dice, ese es mi hijo, mi propiedad. Y cuando que no, ese es mi hijo. Y usted reclama que le pertenece. Usted puede ir ante un juez, pastor, tengo derecho porque ese es mi hijo. Y cuando se lo quieren quitar, este es mi hijo. Y cuando lo golpean injustamente, usted va a reclamar, tú golpeaste a mi hijo. Fíjense, yo me puse a analizar esto bien profundo. ¿Saben ustedes que no solamente es que se crea un vínculo por la inversión de que algo mío que es una célula, yo solamente aporté una célula, voy a poner en términos personal, yo para engendrar mis dos hijos puse una célula y mi esposa puso otra célula. ¿Saben lo que esos muchachos significan? ¿Y por qué tanto amor por los nietos? No, póngase a pensar. Son doblemente hijos. Doblemente hijos. Por eso el amor es tan especial entre un abuelo y un nieto. Es muy especial. Usted no lo sabe, pero inconscientemente es que ahí hay una parte suya. Usted quizás ahora lo está recordando porque yo lo estoy estudiando con usted. Pero es bueno que usted sepa por qué ese vínculo indisoluble, por qué usted lo defiende, lo protege, lo cuida, pelea por esa criatura. Es que tiene una parte suya. ¿Por qué lo estoy diciendo? Para que tú entiendas a Dios, tu Padre. Para que entiendas por qué tú eres tan importante para Él. Porque eres propiedad de Él. ¿Por qué te defiende? ¿Por qué te protege? ¿Por qué envió al Hijo por ti? ¿Por qué envió los ángeles a cuidarte? ¿Por qué envió el Espíritu Santo? ¿Por qué movilizó todo el cielo? Eres honorable, eres de alta estima. El soplo de Dios en el hombre logró que el hombre llegase a ser imagen de Dios, semejanza de Dios, genética de Dios. El hombre creado del soplo de Dios llegó a ser la forma de Dios engendrar al ser humano, el polvo de la tierra, Adán, y fue, como ya dije, es el óvulo y el soplo de Dios, el espermatozoide, estoy aplicando para que lo entendamos. El hombre es tierra, pero como tiene el soplo de Dios, es vida, es espíritu de Dios. Ciertamente, espíritu de Dios hay en el hombre. Yo no tengo el tiempo. Quizás en la próxima puedo narrar cualquier historia, pero ustedes conocen la historia. Miren, ¿han visto el interés y el amor de un padre que posee afecto natural por un hijo que posee su engendramiento, porque posee su esperma? ¿Han visto los casos de padres que no han conocido a sus hijos? ¿Cómo mueven cielos y tierra para conocerlo y ser parte de su vida? ¿Lo han visto en historias? ¿Han visto padres que tuvieron una relación loca con alguien y no supo que esa mujer se embarazó y se olvidó ya hay que decirle: aquella mujer, el día que estaba borracho en tal lugar, tenía 19 años, que te acostaste con él, ella salió embarazada, ya tú tienes 50 años, ¡ay! Y tú sales a buscar a ese muchacho. Entonces, que eso fue una aventura, qué sé yo, voy a estar bregando con eso. Eso es una palabra, yo, perdone la palabra, yo eyaculé, que por eso yo estaba loco, que voy a estar buscando nada. El padre con afecto natural inmediatamente sale y va y busca en el internet y sale a buscar a esa mujer. Y después que mueve cielo y tierra y le encuentra, le dice: ¿por qué no me dijiste? ¿Y dónde está? Quiero conocerlo. Y a veces esa mujer, por lo que sea, dice que no, porque ahora tiene otro padre, porque no quiere resucitar el pasado. Y el hombre dice: no, es tanto tuyo como mío. ¿Cómo que tú vienes a reclamar después de 50 años si ya tú no tienes derecho? No, yo puse una esperma ahí. Ese muchacho es mío. Búscamelo, quiero conocerlo. Y pelea y va a la corte y trata de conocerlo. Hermano, ¿por qué? Si él no lo crió, él no lo conoció. Fue una aventura loca de juventud. ¿Por qué? Por curiosidad. Simplemente por sentido de responsabilidad. Sí, puede ser, pero más que eso, es que Dios, el Padre, cuando nos hizo padres, nos inculcó el sentir de su corazón: amor, amor, amor a lo que sale de nosotros. La paternidad nace en Dios, se sustenta en Dios, se practica en Dios, y solamente llega a ser digna cuando el Padre imita a Dios.
Usted no sabía que lo une a usted con ese muchacho fue que usted un día eyaculó. Usted se pasó, pero eso es muy mecánico. Muy mecánico, porque tú ves la creación como algo mecánico. Pero cuando tú lo estudias espiritualmente, tú te vas a dar cuenta. El hombre responsable no eyacula en cualquier parte. La mujer responsable no se presta para que la llene cualquiera en su interior. No. El hombre espiritual sabe que toda célula en mí de procreación es santa, porque procede de Dios. Y la mujer, el día del matrimonio, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si yo voy a procrear a alguien, lo voy a hacer con dignidad. Con dignidad, no en la basura de este siglo. Saben ustedes, los que nos enseñan hoy, todos son corrompidos. Los maestros son corrompidos, los médicos son corrompidos, los psicólogos corrompidos. Estoy hablando de los corrompidos, no de todos, ¿eh? Estoy hablando, ¿por qué se piensa así? ¿Por qué la prensa y todo fomentan el sexo fuera de matrimonio, que la virginidad no vale nada? A eso me estoy refiriendo. Son corruptos y enseñan a nuestros jóvenes a ser corruptos para que practiquen el sexo por donde quiera. Y cuando están siendo madres, madres que no son, no han llegado, madres solteras, porque no tienen la capacidad para hacerlo, y por eso tienen que abortar irresponsablemente, matando a las criaturas. Y los gobiernos, sin vergüenza, para ganarse el voto, le dan el supuesto derecho a la mujer. Y este mundo está corrompido porque se han perdido los valores de Dios. Pero tú, iglesia, tú no has aprendido así. Tú conoces al Dios Padre Creador, el Dios de la paternidad. Oigan, jóvenes, no se dejen arrastrar por esa basura. Los jueces, los que promulgan las leyes, te quitan la autoridad sobre tu hijo y te prohíben disciplinarlo. Pero después ellos te lo mandan a la cárcel por 50 años cuando son delincuentes. Y el policía te lo mata a palos en la calle. Esa gente que promulgan leyes después destruyen a tus hijos. Pero si tú sabes que ese esperma que engendró a esa criatura es divino, es de Dios, tú vas a ser un padre responsable.
en todo el sentido. Y si no lo fuiste, perdónate ya. Pero sal a buscar a tu cría. Sal a buscar el perdón, a la reconciliación. Porque ¿para qué halagar y ponderar a Dios si no aprendemos nada de Él? A Dios hay que alabarlo, pero hay que imitarlo. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿qué significa alabar? Alabar significa ponderar, reconocer. Significa aplaudir las cualidades de una persona. Y si yo estoy diciendo Dios es bueno y lo canto y lo aplaudo, estoy maravillado de que Él es bueno, pero yo no me importa yo ser bueno. Entonces, pues, es una hipocresía, porque yo estoy halagando, destacando, y me admiro que Dios es bueno, pero yo no lo quiero imitar. Entonces, es hipocresía. Yo estoy aplaudiendo algo que a mí no me importa. Me estoy refiriendo a la bondad de Dios. Si yo aplaudo y alabo que Dios es bueno, entonces yo quiero ser como Él, yo quiero ser bueno. ¿O no? Porque yo estoy reconociendo y ponderando y aplaudiendo esa virtud de Dios. Entonces yo la quiero. Usted puede ver esto que estoy hablando en todas las especies. ¿Han visto ustedes cómo las gallinas defienden a sus polluelos? ¿Han visto cómo las aves se sientan ahí a incubar por tiempo? Cuando nacen sus crías, cómo salen a buscar para venir a llenar sus picos. ¿Han visto ustedes a los mamíferos, a las osas, los han visto ustedes las leonas, cuando viene un león extraño a apropiarse de la manada? Y que generalmente mata a las crías, mata a los hijos de ella. ¿Cómo pelea ella primero? ¿Por qué pelea? ¿Por qué el otro viene el león y mata a esas crías y no se lo come? Es porque quiere apoderarse de la manada. ¿Por qué lo hace? A él no le importa, él no tiene él no tiene nada ahí. Pero la leona sí engendró, por eso cuida a las crías. Tantas historias que conocemos de personas que hacen lo imposible. ¿Han visto la gente cuando se divorcia peleando por los hijos? Egoístamente, dañando a los hijos, hablándole en contra del padre y la madre contra uno contra el otro. Y hacen como aquellas dos mujeres, hay que partir el niño por la mitad, egoístamente. Pues eso es el mismo instinto de paternidad, de engendrar. Pero sin afecto natural, es un animal. Pero por lo menos usted ve pleitos en la corte, porque no me quiere dejar ver a mi hijo. Peleando por la crianza del hijo, por tener la tutela, los padres. ¿Por qué usted defiende tanto a su hijo? ¿Por qué usted lo protege? ¿Por qué usted lo alimenta? ¿Por qué usted prefiere aún dar su vida si se da el caso que usted tiene que elegir entre la vida suya y la de él? Usted da la suya. Si usted no entiende esto, ¿por qué el ser humano actúa así y las especies de animales actúan así? Usted no va a entender a Dios. Pero si usted entiende esto, usted va a decir: ahora yo entiendo por qué no ha destruido este mundo. Ahora yo entiendo por qué le prometió a Noé. Ahora yo entiendo por qué no ha destruido a Israel, porque voy a hablar de la paternidad de Dios con Israel. Ahora yo entiendo por qué no me ha arruinado a mí. Ahora yo veo porque me perdona. Ahora veo porque me cuida. Ahora yo veo. Ay, qué interés tiene en mí. Ay, que yo soy parte de él. Dar un aplauso al Señor. Amén, 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 amén. La Biblia dice: herencia de Jehová son los hijos, no son tuyos, son de Dios. Son tuyos también, pero primero son de Dios. Porque tú eres de Dios y los hijos tuyos son los hijos tuyos, son también de Dios. Porque Dios también, porque Dios no tiene nietos, son hijos de Dios también.
Vamos a orar a Dios. Padre bendito, Dios eterno, gracias. Espero que esto abra nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y podamos ver la fuerza de tu paternidad y te podamos entender por qué tú toleras tanto este mundo, por qué tú tienes tanto interés por todo lo creado, por el pajarito, por toda la naturaleza, por qué enviaste a tu hijo. Dios mío, abre nuestros ojos, porque tú quieres que entendamos, no simplemente que vivamos y aplaudamos y digamos amén, sino que entendamos por qué. Y eso es lo que tú has querido enseñarnos de tu paternidad. ¿Por qué te pertenecemos? Somos tuyos, Señor. Estamos unidos a ti por un vínculo muy estrecho, indisoluble, Dios. Ayúdanos, que esto nos bendiga como padres, como hijos, en nuestra relación contigo. Dios mío, tú que eres un pueblo entendido, ayúdanos, Dios. Yo levanto mis manos y todos levantamos nuestras manos y decimos: bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, nuestro Padre, que nos ha amado, que nos creó, nos sustenta y nos redimió, y que nos cuida y nos pastoreará más allá de la muerte, y que somos de alta estima para Él y somos de un valor inmensurable. Por eso dio a su Hijo. Gracias sean dadas a Dios por su paternidad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Mi hermano, mi hermana, oro a Dios que esta palabra haya traspasado tu corazón y te haya abierto al entendimiento para que conozcas la paternidad de Dios. Y eso va a determinar que tu relación con Él sea lo más perfecta posible, lo más gloriosa posible. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Dale un aplauso al Señor.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.